El siguiente debate que van a escuchar es el que hemos tenido el día 2 de junio del año 2019 en un grupo de WhatsApp. El debate lo hemos tenido con un individuo llamado Ariel y el tema ha sido el asunto de las riquezas. Si un cristiano rico se podrá salvar o no se podrá salvar.
Bienvenido Tito Martínez. Bueno, el debate es como está ahí el cartel, ¿no? Sobre esos puntos de las riquezas. Usted defiende que sí se puede ser rico y usted defiende que sí se puede, obviamente el que es rico usa su riqueza, si no, no la va a tener guardada, ¿no? Usted defiende que una persona sí puede, un cristiano, puede involucrarse en los negocios de las riquezas, y puede usar esos lujos. Yo le hago la primera pregunta, Tito. La primera pregunta. La primera pregunta la voy a escribir. ¿Usted cree, Tito Martínez, que un cristiano puede usar lujos? ¿Puede tener lujos? ¿Puede usar lujos? ¿Puede usar oro? ¿Puede usar cosas, sí, ropas finas porque es rico, oro? ¿Sí o no?
Respecto a la pregunta que haces, por supuesto que sí, claro que sí. Si ese dinero lo ganó de forma honrada, de forma pues correcta, claro que sí. Porque un cristiano no puede llevar, por ejemplo, ropa costosa. Pongamos el ejemplo de Jesús. Jesús llevaba ropa costosa. Llevaba una túnica muy costosa, que incluso los soldados romanos, pues se la tuvieron que sortear a ver quién se quedaba con ella. Porque Jesús no andaba por ahí por la vida vestido como un pordiosero, como nos han pintado en esas asquerosas películas falsas que vienen de Estados Unidos, que hablan de Jesús y muestran un falso Jesús, casi siempre vestido como un andrajoso, con ropa repugnante. No, Jesús llevaba una ropa costosa. Si un cristiano no pudiera llevar ropa costosa, entonces, ¿por qué Jesús llevaba ropa costosa? A ver, decir que un cristiano no puede ser rico, no puede tener dinero, o sea, eso es una soberana idiotez. ¿Cómo que un cristiano no puede tener dinero? Si le van bien los negocios y prospera, ¿cómo que no puede tener dinero? Lo que no puede hacer un cristiano verdadero es confiar en las riquezas, es ser un avaro. Eso sí está condenado por Dios en la Biblia, la avaricia. Confiar, la confianza en las riquezas. Jesús lo dijo bien claro, que antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, y luego la aclara. Luego Jesús dice que se estaba refiriendo a los que confían en las riquezas. No al que tiene riquezas, sino al que confía en las riquezas. O al que consigue riquezas robando a otros. Pongamos un ejemplo. Los falsos pastores del SIA. Estos que viven a cuerpo de rey, en mansiones lujosas, con grandes automóviles, ganando sueldos tremendos, a costa de robar a sus descerebradas ovejas, por medio de ofrendas, y de diezmos falsos monetarios. Se han hecho ricos, pero ¿a costa de qué? Del robo, ¿verdad? De robar a otros. Bueno, pues eso, se van a ir derechitos al lago de fuego. Pero una persona, un cristiano, un siervo de Dios, que por medio de su trabajo Dios le ha bendecido con bienes materiales, con riquezas, pongamos el ejemplo de Abraham, nuestro padre, o Lot, Abraham, nuestro padre, era una persona rica. Tenía grandes rebaños, era una persona rica. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó con riquezas. Yo qué sé, el rey David, Salomón. O sea, las riquezas en sí no son malas. No es pecado tener riquezas, tener dinero. El pecado es el amor al dinero, la avaricia. Eso es lo que se condena en la Biblia. Pero no en sí el dinero. El dinero en sí no es malo ni bueno, es una herramienta. Tener dinero, eso no es malo. Tener mucho dinero no es malo. El problema es qué se hace con ese dinero y cómo se ha conseguido ese dinero. Ese es el asunto. Paso palabra.
Bueno, acá se refuta la postura errada del señor Martínez, porque él está contradiciendo al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, que ordenaron no usar lujos. Por eso se le dice, o en este caso a las mujeres, pero Dios no hace excepciones de persona, vuestro atavío no sea el de externos peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Eso lo dice Pedro en 1 de Pedro 3:3. También el apóstol Pablo, obviamente también lo dice, asimismo que las mujeres no se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia. Tenían que vestirte modestamente. Usted dice que sí se pueden vestir de una forma ostentosa. Usted está contradiciendo al apóstol Pablo y Pedro. Ni oro ni perlas, dice el apóstol Pablo acá en Timoteo.
Bueno, está claro, Ariel, que usted no entiende la Biblia, no entiende nada. Usted está mintiendo. Usted lee la Biblia al revés. Usted no ha refutado absolutamente nada, porque le voy a leer el pasaje del apóstol Pedro para que vea que usted ni siquiera sabe leer y cuando lee la Biblia no la entiende. Mire, se lo voy a leer, ponga atención. Y que escuchen todos cómo este sujeto llamado Ariel ha mentido descaradamente. Dice, asimismo vosotras, mujeres, se está dirigiendo a las mujeres, a las hermanas, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra.
Por la conducta de sus esposas. Está hablando solamente de las hermanas, de las mujeres.
Considerando vuestra conducta, sigue hablando de las hermanas, de las mujeres. Casta y respetuosa. Vuestro atavío, se está refiriendo a las hermanas, a las mujeres, no sea el externo, de peinados ostentosos, está hablando de mujeres, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sigue hablando de las mujeres, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres, está hablando de las mujeres, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Usted lo que ha hecho es falsificar estas palabras de Pedro, aplicándolas a los varones. Y aquí el apóstol Pedro se está refiriendo solamente a las mujeres, que no lleven peinados ostentosos ni vestidos lujosos. Vamos a ver, criatura, si un cristiano no pudiera llevar, por ejemplo, un vestido, un traje lujoso, un traje de gran valor, entonces, ¿por qué Jesús llevaba un traje de gran valor? ¿Por qué Jesús iba vestido con una túnica de gran precio? Respóndame usted a esa pregunta. Bueno, luego este sujeto me hace la siguiente pregunta. Según usted, Tito Martínez, un discípulo de Cristo, ¿de verdad se puede enredar en los negocios de esta vida buscando ser rico? Pues supuesto que no. Por supuesto que no, el apóstol Pablo fue en claro. Que el verdadero soldado no se enreda en los negocios de la vida. Y Pablo habló claramente de aquellos que se quieren enriquecer, que buscan las riquezas, que se quieren hacer ricos. Y eso lo condena Pablo. Pero una cosa es buscar las riquezas, querer a toda costa hacerse rico. Y otra cosa muy diferente es que tú te hagas rico por medio de tu trabajo porque Dios te ha bendecido y te ha prosperado. Y te haces rico. No porque tú busques las riquezas, no porque tú te quieras enriquecer, sino porque Dios te las ha dado, así de simple. Lo que pasa es que usted esto no lo entiende y lo deforma, porque usted no entiende para nada la Biblia. Usted no entiende la Biblia, la deforma, la pervierte.
Vaya hombre, el Ariel este es impresionante cómo deforma los textos para decir que una persona no puede ser rica, cuando resulta que las mismas cartas, hay una de las cartas, creo que es de las pastorales, donde dice, habla a los ricos, de entre la hermandad.
Usted dijo que las mujeres no pueden usar lujos, pero los hombres sí. Usted está diciendo que Dios hace excepciones de personas. Las mujeres no pueden usar ningún lujo, nada, ni oro, ni plata. Las mujeres de antes sí podían. Ahí tenés un hueco que no lo vas a poder resolver jamás. Las mujeres de antes sí, las mujeres de ahora cristianas no. Ahora vos estás diciendo, los hombres sí pueden usar cosas de oro, trajes de lujo, y las mujeres no, eso es una contradicción. Eso te refuta a ti mismo, no lo vas a poder responder jamás si defendés esta... Tito, te paso la palabra y respondas mi tercer pregunta. Y que pongas textos para reforzar tu postura, porque con lengua, con un audio y explicándolo a su manera torcida, usted no prueba nada, porque la escritura es lo que prueba. Quiero que ponga texto donde dice solamente las mujeres pueden usar, no pueden usar lujos y los hombres sí pueden usar lujos. Ponga el texto, déjese de patrañas, Tito Martínez. A ver, Tito, usted también se contradice porque dice que está bien, un cristiano no puede involucrarse en los negocios de la vida. Pero usted dice que sí puede, por otro lado, si es cristiano, la ganó honestamente, si honestamente se va afanando, afanándose en buen modo, puede involucrarse en los negocios de la vida. O sea, se está contradiciendo. O se puede enredar en los negocios de la vida o no se puede enredar. Es una o es la otra, Tito. No podés contradecirte así. Estás reconociendo que una persona no se puede enredar en los negocios de la vida para ser rico. Y por otro lado, estás diciendo que sí puede. De una manera honesta, como estás diciendo. Bueno, honesto o no honesto, es enredarse en los negocios de la vida. Simple, Tito.
Efectivamente, hermano Tito. Este no tiene ni idea de lo que se tiene entre manos. En la primera carta a Timoteo, yo sé, siempre, en el capítulo 6, en el verso 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que también, verso 18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. O sea, cuando dice ahí a los ricos de este siglo, ¿a qué ricos se está refiriendo? ¿A la gente del mundo? No, porque las cartas de Pablo fueron escritas a cristianos, para las congregaciones. Por lo tanto, esos ricos que eran cristianos, que tenían riquezas que las habían adquirido no intentando ganarlas, que eran personas que prosperaban. Pero este tipo es un absoluto ignorante, no tiene ni idea de lo que se trae entre manos y dice las tonterías que dice.
No, mire, escuche, ignorante. Lo que he dicho es que usted miente cuando dice que esas palabras de Pedro, ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, se refiere tanto a varones como a hembras. Eso es una mentira suya y una soberana estupidez, porque le voy a leer una vez más el texto para que vea que Pedro se está refiriendo solamente a las mujeres. Asimismo vosotras, mujeres, ¿lo ve? Que se está dirigiendo a las mujeres, a las hembras. Está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, está hablando de las mujeres, considerando vuestra, la de las mujeres, conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A los varones o a las hembras? Solo a las hembras, a las mujeres. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y luego, para recalcar el apóstol Pedro, que se está refiriendo solamente a hermanas, ignorante, a hermanas, a mujeres, dice: porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras, lo ve ignorante que está hablando solo a las mujeres, vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Y luego ya seguidamente se dirige a los maridos, a los varones, escuche bien, ignorante: vosotros maridos. ¿Lo entiende usted, ignorante, mentiroso? Primero se dirige solamente a las hermanas y ahora se dirige solamente a los varones, a los maridos. Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, etcétera, etcétera. A ver, soy ignorante. ¿Dónde le dijo el apóstol Pedro aquí a los varones que no podían llevar, por ejemplo, vestirse con vestidos caros? ¿Dónde lo dice? A ver, ignorante, que no puedan llevar vestidos caros los varones. No lo dice, ¿verdad? ¿A quién se lo dijo Pedro? Solamente a las hermanas, a las mujeres. Así que usted, además de ser un vulgar embustero, o sea, es un ignorante y un analfabeto que no sabe ni leer. Usted no sabe leer la Biblia. Y lo poquito que sabe leer lo entiende al revés. No entiende la Biblia. Porque como usted no tiene el Espíritu de Dios para poder entender la doctrina verdadera, para poder entender las Sagradas Escrituras, pues tiene que decir la soberana estupidez que ha dicho usted. Eso de que un cristiano rico, de que un rico no se puede salvar, solo lo puede decir un mentiroso y un ignorante como usted. A ver, deme usted el pasaje bíblico donde se diga que un rico no se puede salvar. Respóndame usted y deme el pasaje bíblico donde se diga que una persona rica no se podrá salvar. Deme usted el pasaje. Bueno, se me olvidó decir otra cosita. Luego dice usted, me sale con esa tontería de que Dios, es que Dios no hace acepción de personas. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Aquí está escribiendo unas palabras el apóstol Pedro y primero se dirige a las hermanas, a las mujeres, y seguidamente habla a los varones. Y me viene usted ahora mezclando las churras con las merinas de que Dios no hace acepción de personas. Usted no sabe ni de lo que habla. Usted ni entiende la Biblia, ni tiene ni idea de lo que habla. Ese es su problema.
Lo que no tiene en cuenta este retrasado mental es que hay roles. No es que haga acepción de personas, sino que hay roles. El rol masculino y el rol femenino. Lo que pasa es que este idiota debe ser femimarxista.
Wow, excelente, hermano Tito, así es. Sí, se desmorona esa doctrina herética que el hermano Ariel lastimosamente cree, pues, que no tiene absolutamente nada de malo, pero bueno, que por tu trabajo, porque tú eres un hijo de Dios y tienes un buen trabajo, tienes un negocio, tienes una profesión, eres un profesional en cualquier rama, sea ingeniero, sea cualquiera de trabajo que dé plata, pues, que sabemos que vale dinero. O tengas un negocio y Dios te ha prosperado, o sea, no tiene absolutamente nada de malo, con tal que su corazón no se llene de avaricia, no se llene, o sea, no le tenga amor a esas riquezas o a eso que Dios te haya bendecido, no tiene absolutamente nada de malo, ¿ok? O sea, a Dios le place bendecirlo, si Él quiere, pues si es su voluntad, no tiene absolutamente nada de malo, así mismo es, hermano Tito.
Bueno, Martínez, veo que usted es un cobarde, la pregunta es clara, la pregunta es coherente. Tercer pregunta para usted, Tito, ¿usted cree que un cristiano rico en sus empresas o proyectos no se van a desvanecer, no se van a marchitar esos proyectos, sí o no, sí o no? Es clara la pregunta y es bíblica.
Pero a ver, ignorante, pero si Jesús llevaba una vestimenta, un vestido, un traje de lujo, un traje costoso, un traje caro. A ver, respóndame usted a ese argumento. Entonces, ¿por qué Jesús, soy ignorante, llevaba un traje caro? Y era tan costoso, tan valioso, que los soldados romanos se lo rifaron. Echaron suerte para ver quién se quedaba con él. Así que todo ese argumento suyo de que un cristiano no puede vestir con un traje caro, un traje lujoso, es una soberana babosada y estupidez inventada por un ignorante de la Biblia como lo es usted.
Efectivamente, hermano Tito. Aparte de esa magistral respuesta que le has dado, este tipo es que es muy, muy sencillo, porque ¿desde cuándo un varón lleva una aquí en el cuello, lleva en el cuello, por ejemplo, gargantillas, pendientes, ese tipo de cosas, collares de esos, son de mujeres? Eso los varones no lo llevan. Eso los varones no lo llevan. ¿O cree este sujeto que un varón puede vestir como un maricón? Es que estás imbécil perdido.
No, la pregunta que hace usted es estúpida. Vamos a ver, que si los proyectos de un cristiano se van a marchitar. Vamos a ver, los proyectos que se marchitan, que se marchitarán, son aquellos de ladrones que se han enriquecido a costa de robar a otros. Pero, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Abraham, que era rico. ¿Se marchitaron los proyectos de Abraham? ¿Verdad que no? ¿O los de su hijo Isaac y Jacob, que también eran ricos? ¿Se marchitaron sus proyectos? ¿A que no? ¿Verdad? Así que la pregunta que usted hace es una soberana estupidez. A ver, decir que un cristiano no puede ser rico, no puede tener dinero, o sea, eso es una soberana idiotez. ¿Cómo que un cristiano no puede tener dinero? Si le van bien los negocios y prospera, ¿cómo que no puede tener dinero? Lo que no puede hacer un cristiano verdadero es confiar en las riquezas, es ser un avaro. Eso sí está condenado por Dios en la Biblia, la avaricia. Confiar, la confianza en las riquezas. Jesús lo dijo bien claro, que antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, y luego la aclara. Luego Jesús dice que se estaba refiriendo a los que confían en las riquezas. No al que tiene riquezas, sino al que confía en las riquezas. O al que consigue riquezas robando a otros. Pongamos un ejemplo. Los falsos pastores del SIA. Estos que viven a cuerpo de rey, en mansiones lujosas, con grandes automóviles, ganando sueldos tremendos, a costa de robar a sus descerebradas ovejas, por medio de ofrendas y de diezmos falsos monetarios. Se han hecho ricos, pero ¿a costa de qué? Del robo, ¿verdad? De robar a otros. Bueno, pues eso, se van a ir derechitos al lago de fuego. Pero una persona, un cristiano, un siervo de Dios, que por medio de su trabajo Dios le ha bendecido con bienes materiales, con riquezas, pongamos el ejemplo de Abraham, nuestro padre. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. El dinero en sí no es malo ni bueno, es una herramienta. Tener dinero eso no es malo, tener mucho dinero no es malo. El problema es qué se hace con ese dinero y cómo se ha conseguido ese dinero. Ese es el asunto. Jamás he estado en ninguna secta de la prosperidad. Jamás he enseñado esa doctrina de demonios del evangelio de la avaricia. Ni creo en el falso evangelio de la avaricia. Estamos hablando si un cristiano rico se puede salvar o no. Si una persona rica se podrá salvar o no. Usted dice que no, pues usted está mintiendo como un vulgar embustero, que eso es lo que es, además de un analfabeto bíblico. La Biblia jamás dice por ninguna parte que una persona rica, por el hecho de ser rica, se vaya a condenar. Soy ignorante. Los que se van a condenar son los que confían en las riquezas, como dijo Jesús, y ahí le pegué el pasaje hace unos minutos. Los que confían en las riquezas, los que son avaros, idólatras, avaros, esos son los que se van a condenar. Pero a los que Dios haya bendecido, prosperándolos en la vida, dándoles riquezas, haciéndolos ricos, porque han trabajado honradamente y Dios los ha prosperado y les ha hecho ricos, y va usted y dice que esos cristianos que se han hecho ricos honradamente se van a condenar. Usted es un majadero.
Mira lo que dice, como sabe, como no puede fundamentar nada bíblicamente y es un envidioso, sale por la tangente diciendo que el ser rico implica envanecerse. Es decir, esto, claro, evidentemente esta gente no cree en la lógica deductiva, porque si creyera en la lógica deductiva no formaría esa ecuación. Efectivamente, hermano Tito, y también a los que van a condenar son a los envidiosos, ya que la envidia es una obra de la carne. Y esto está en Gálatas 3:19, y esto creo que se ajusta muy bien, por lo que estoy viendo, a este señor, que lo que le pasa es que envidia a personas pues que tengan una posición muy acomodada, muy buena, simplemente porque la hayan adquirido pues trabajando y ahorrando. Entonces, lo que me parece, eso sí se va a condenar, porque la envidia es una obra de carne, de la carne, y creo que es lo que caracteriza a este golfo llamado Ariel.
Ignorante, ok, es un ignorante. Él quiere buscar textos bíblicos, él quiere que le demos textos bíblicos. Yo la otra vez tuve un debate con Moyano, le di muchos textos bíblicos de que no es malo que un hijo de Dios tenga riqueza. Le di el caso, bueno, el manotito lo dio, está el rey Salomón, Abraham, David. Estamos hablando del antiguo pacto. Ponte que yo diga, no, que el antiguo pacto no, dame del Nuevo Testamento. Bueno, yo les di el texto de José Arimatea. José Arimatea era un hijo de Dios, era un discípulo de Cristo y de paso era rico, ¿ok? Y fue salvo. Otra persona que también era rica fue Zaqueo. Dice que él se arrepintió, dio la mitad de su riqueza y dice la palabra que su casa fue salva, es decir, él fue salvo. Dio la mitad de su riqueza y era rico y él fue salvo. O sea, no tiene absolutamente nada de malo. Si yo no le digo, mira, tienes que dar o no. O sea, la palabra deja claro que no tiene absolutamente nada de malo, con tal que tu corazón no se llene de avaricia por esa riqueza, o que tu corazón anhele la riqueza más que a Dios y haga apostatar de la fe, obviamente está incorrecto. Pero si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, que va conforme a la palabra, que ayuda a los necesitados, y va todo conforme a lo que dice la Escritura, no tiene nada de malo que tú tengas dinero, o sea, que Dios te haya bendecido. Vea esto, hermano Tito. Él dice que te dé texto. Bueno, yo le di esos textos a Moyano, y Moyano quedó refutado en ese debate. Y fíjate que yo le di esto, una ordenanza que el Señor le da, a Pablo le da a Timoteo, dice, 1 Timoteo 6, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, fíjate, y ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos y que haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces aquí puedes ver que el problema no está en la riqueza, como he dicho, sino en el corazón de la persona que se corrompe por ella. Así mismo pasa con el pecado, cualquier otra cosa que no sea dinero, que te hace apartarte de la fe y alejarte del propósito de Dios y abandonar a Dios. Es decir, una persona hija de Dios que tiene su profesión, donde gana mucho dinero o su negocio, y hace la voluntad del Padre, y a donde va, lleva el Evangelio de Cristo y ayuda al necesitado, y simplemente se ha enriquecido por su buen trabajo, porque Dios lo ha prosperado, no porque él quiera, sino porque el trabajo que tiene Dios lo multiplica por su especialidad, y no se deja corromper por las riquezas, sino que las pone en segundo plano, no tiene nada de malo, y Dios no lo condena por eso, ¿ves? Ahora, otro caso que era rico era José de Arimatea. Lo podemos ver en Isaías 53:9, dice que y puso con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Eso, la profecía se cumple con José de Arimatea en el libro de Mateo 27, de 57 a 58. Dice así: al anochecer, un hombre rico llamado José se acercó al lugar, era del pueblo de Arimatea y se había hecho seguidor de Jesús. Versiones, bueno, más abajo lo vamos a leer. José le pidió a Pilato que le permita llevarse el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Pilato ordenó que se lo diera. ¿Ves? Aquí puedes ver cómo José de Arimatea era un seguidor de Jesús, es decir, era discípulo, y se ve que es así porque esperaba el reino de Dios que Cristo predicó y enseñó. Y la Biblia declara que los misterios del reino solo son para los discípulos, es decir, para los hijos de Dios. ¿Ves? Lo podemos ver en Lucas capítulo 19, verso del 2 al 10. Pero vamos a leer aquí cuando habla, ¿verdad?, de eso, de los misterios del reino. Dice: aquí salió Jesús en la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en él en la playa, y se le habló muchas cosas por parábola, diciendo: aquí el sembrador sale a sembrar. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué le lees en parábola? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, quien dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo y veréis y no percibiréis. Y aquí vemos que en el Marcos 15:43, José de Arimatea, miembro del doble concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y Pío. ¿Ves? Entonces aquí vemos bien claro que a los que se le es revelado el reino es a los discípulos. Es decir, el hermano Ariel, lastimosamente, como ya no creen que José de Arimatea era como un intruso, un espía, unas cuestiones así, que no era un verdadero discípulo. Pero aquí podemos ver que él esperaba el reino de Dios, es decir, que a él se le había revelado el reino de Dios, como lo dice el libro de Mateo 13, del 1 al 3. Y no que era un espía, era un verdadero discípulo de Jesús, que se le había revelado el reino, como lo dice Jesucristo, que a ustedes, mis discípulos, se les ha revelado el reino de Dios. Ahí queda completamente refutado ese argumento que ellos dan cuando se le da estos versos, de que un rico como José de Arimatea no era ningún infiltrado, ¿ves? Y que era un verdadero hijo de Dios y era rico, y Dios no lo condenó por tener riqueza. Otro versículo que se le da para comprobar que no tiene malo ser tener riqueza y que un rico fue salvo, fue Zaqueo, ¿ok? En Lucas 19:12, ¿ves? Ahí habla, ahí dejo el texto para que lo lean, y les digo ahí así: ahora, con respecto a Zaqueo, vemos que él dio la mitad a los pobres, y dijo que si había defraudado a alguien, se lo devolviera cuadriplicado. Es decir, no dice que lo dio, dijo que si había defraudado a alguien, lo daría. Entonces, ¿qué dice Ariel y Moyano? Ellos dicen que, según Zaqueo, lo dio, o sea, la otra parte que le quedó, lo dio todo cuadriplicado, pero eso es falso.
Necesito el nombre del Señor aquí.
Eso lo dicen son ellos. Ahora, si lo dio, hay que ver de cuánto era esa mitad. Esa mitad quizá era muchísima, ya que si le fuese dado cuadruplicado, si llegó a defraudar a alguien, le fuese quedado, ya que la Biblia declara que él era rico. Y Cristo declara que su casa y él fue salvo allí. Como lo puede ver, es decir, Zaqueo fue salvo y era rico. Es decir, su corazón no estaba lleno de avaricia, ni apostató de la fe, ni nada por el estilo. Allí queda refutado también ese argumento que ellos dan. Lastimosamente, bueno, el hermano Tito no continuó el debate porque seguro iban a decir eso, pues, ellos.
Sí, ese texto de que puso ahí el hermano Tito, que hemos comentado, de Primera de Timoteo, está claro, porque ¿a quién van dirigidas las cartas de los apóstoles? Iba a decir a Timoteo para que la leyera en las congregaciones, no a gente del mundo, a cristianos. Entonces ahí queda claro el texto. Y efectivamente, como decía Ricardo, pues por ejemplo, José de Arimatea era rico y hubo otras personas, sin embargo, era discípulo de Jesús. Entonces yo lo que creo es que esta gente sencillamente es gente envidiosa. Es gente que no tolera que alguien le vaya, bueno, pues que Dios lo haya bendecido con bienes, más bienes materiales que otras personas, no, que no son fruto de la ilegalidad, de por ejemplo tener un negocio de tragaperras, que eso arruina familias, ¿sí? O de cosas, o de tener, pues yo qué sé, cosas, sino que son fruto de trabajo limpio, ¿no? O de alguien que hereda, alguien, por ejemplo, que una persona cuida a una persona enferma y que esa persona enferma casualmente es rica y le hereda, da herencia algo. Entonces, ¿qué pasa? Que como ellos no pueden tolerar que haya gente que a lo mejor tenga más posesiones adquiridas legalmente, utiliza esa eiségesis bíblica, que es lo que hacen, para justificar la envidia, y por tanto es peor aún, porque para justificar la envidia, que es una obra de la carne, actúan desvirtuando la Biblia, haciendo eiségesis, que es lo peor que tiene esa vasca. En efecto, ese texto que puso el hermano Dani demuestra claramente, habla de los que quieren enriquecerse, de los que desean enriquecerse, de los que buscan enriquecerse. Entonces, cuando alguien busca enriquecerse, cae en un lazo y toda suerte de cosas perjudiciales. Otra cosa es que yo, por ejemplo, por poner un símil, heredara una cadena de tiendas de ropa. Alguien, por ejemplo, que yo le doy una sesión, o que le dé sesiones, pudiera, por ejemplo, legarme una cadena de tiendas de ropa y yo, pues, beneficiarme de eso. ¿Quién dice que yo con lo que ganara iba a dedicarme a cosas deshonestas o que desagradaran a Dios? Y que en lugar de eso, ¿quién dice que parte importante de lo que ganara no iba a utilizarlo para darle a por ejemplo, algún hermano o hermana que lo estuviera pasando mal? Es eso, es una actitud, de lo que tiene esa gente, para mí, de envidia y que tienden a esa manipulación bíblica para justificar eso.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz.
nuestro dolor, nuestras preocupaciones. Vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.